a continuar con los estudios en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios y vamos a volver a leer los textos que leíamos el lunes pasado. Así que el capítulo 9 y el verso 19, en el que la palabra de Dios dice, habla el apóstol Pablo, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, se refiere a los 10 mandamientos, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bien. No vamos a repetir todo lo que dijimos el lunes pasado, pero sí algunas cosas que no dijimos porque se agotó el tiempo antes de terminar el análisis de los últimos textos. Esta porción del capítulo 9, sobre todo del 19 hasta el 22, ha sido utilizada a través del tiempo según interpretaciones muy diversas. Los que entendían el trabajo de evangelización, como lo entendía el apóstol Pablo y lo demostró con su vida, con sus hechos, y los que lo entendían y siguen entendiendo todavía muchos de una manera diferente. Hablábamos el lunes pasado de la mimetización y la empatía de Pablo con todos los colectivos que aquí menciona. Una de las maneras cómo se puede ayudar a personas que pasan por dificultades o que tienen cosas en relación con el cristianismo, con la fe, con la revelación de Dios, con la Biblia, han entendido de una manera, pienso yo, bastante errada en cuanto a qué significa lo que el apóstol Pablo dice aquí: a todos me he hecho de todo. Y entonces, cuando se ve en la vida de las personas que hacen una relación de empatía o de mimetización con otras personas que no les van a llevar por un camino que sea el que un cristiano tenga que tener en esta vida. El cristiano no es una persona diferente del resto de los seres. Más bien está llamado a ser diferente en su conducta, en su manera de vivir. Y cuando se le puede llamar la atención en el sentido de que un hermano o una hermana piense lo que está haciendo con su vida, generalmente la gente suele ofenderse, no le gusta, a nadie nos gustan que nos digan cosas, que vivimos como una crítica, pero es una norma que estableció el Señor Jesucristo, quien vino a decirnos cómo tendríamos que vivir y sobre todo cómo no tendríamos que vivir. Él no dijo que teníamos que rehuir la amistad con las personas, que no teníamos que relacionarnos con seres humanos que no piensan como nosotros, sino que todo lo contrario, lo dijo con hechos en los que él hacía e hizo precisamente lo que el apóstol Pablo aquí repite, imitando el ejemplo de Cristo. Jesús se hizo todo a todos para salvar a todos. Esto es importante, porque hacerse todo a todos para que nos lleven a donde no nos conviene que nos lleven, eso no es seguir el consejo ni del Señor Jesús ni del apóstol Pablo. Tengo amigos que me quieren llevar a esto, al otro, y bueno, ¿y te parece bien todo esto? Y las personas pueden decir, pues, bueno, pues, hombre, a veces me siento violento, no me gusta mucho, pero yo intento, en parte, pues, hacer lo que el apóstol Pablo dijo en alguna de sus cartas. Y se pregunta, ¿y qué es lo que dijo? Dice, pues, lo que el apóstol Pablo dijo es que él se hacía todo a todos para salvar a algunos. El término salve, que se emplea en el versículo 22, no corresponde exactamente, esto ya lo dijimos el lunes, pero bueno, por los que no estuvieron, no corresponde exactamente a la palabra griega, que era la lengua en la que se escribió el Nuevo Testamento, para salvación, que es el término soterias, sino que corresponde a un término que tiene cierta relación con este verbo griego soterias, salvar, pero que en el fondo no se trata de lo mismo. Aquí el apóstol Pablo está hablando de que él tomaba una actitud de esclavo, lo dice bastante claramente en un pasaje que luego vamos a mirar de la segunda carta a Timoteo, en el sentido de personas que vivían sin Dios y sin salvación en esta vida, llevarlas a un conocimiento de la revelación de Dios y de la salvación. Mientras que este término, que no es el término soteria, sino el término soso, el sentido que tiene es no tanto el de la salvación eterna de una persona, sino el de la salvación en cuanto a lo que viva en esta vida. Porque Pablo escribe a los creyentes que tenían, parece ser, sus problemas, pero bastante claro que la salvación era por la fe y era para siempre. A los creyentes, para ayudarles a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero va más allá de los creyentes y en definitiva termina refiriéndose a cualquier persona para ayudarle a acercarse al ámbito de la salvación. Y pone un ejemplo muy importante que tenemos en otras partes de la Escritura. Porque si yo me identifico con un amigo mío, con una amiga, con una familia, que no conocen el Evangelio del Reino de Dios, no es para que ellos me lleven a su Evangelio, que no tienen ningún evangelio en cuanto al evangelio que el Señor Jesucristo vino a revelar y a manifestar de manera clara, pero que ya se anuncia en el Antiguo Testamento. Y los que ya llevamos muchos años en el evangelio, en mi caso más de 50, como saben, hemos visto muchas cosas. Hemos escuchado también cuando éramos jóvenes, cosas que nos aconsejaban los que ya eran ancianos y mayores, como nosotros ahora, y que para muchos jóvenes, de cuando éramos jóvenes, nos parecía o les parecía una crítica exagerada, la de los mayores. Poco menos que represiva. Y algunas personas, como yo, por no venir de un medio evangélico tradicional familiar, no me parecía tan exagerada la crítica, porque yo conocía lo que había en este mundo antes de conocer el mundo del Evangelio. No me parecía tan exagerado, pero bueno, en cierto sentido no le daba la razón a los jóvenes que se enfadaban mucho cuando oían, pues, esto que hacéis o esto otro, no debieras de hacerlo. Pero tenía mis reservas al respecto. En la medida que han pasado los años y vas viviendo como creyente, te vas dando cuenta de que hay verdades fundamentales en la Escritura a las que hay que hacerles caso siempre. Y hay un libro escrito por el autor de mayor erudición que yo conozco en los libros de la Biblia, del que tenemos tres obras, que son Cantares, Eclesiastés y Proverbios. Y que estas tres obras las escribió en momentos distintos, diferentes de su vida. Quizá en momentos más jóvenes escribió Cantar de los Cantares. En momentos de más madurez escribió el libro de Eclesiastés. Para, como dicen los últimos textos del capítulo 12 de Eclesiastés, para que la palabra de Dios, la revelación de Dios, fuese anunciada sin distorsionarla de manera limpia y clara al pueblo. Así lo dice. Y deja claro que la única alternativa que puede favorecer la realización de una persona está en Dios, y que fuera de Dios no hay posible realización trascendente. Trascendente quiere decir metafísicamente, más allá de esta vida. Pero que ni siquiera la realización inmanente de esta vida durante el tiempo que vivimos se consigue fuera de esa realización que solo se puede dar en Dios. Y escribe Proverbios cuando está lleno de experiencias, quizá cuando ya la muerte no está muy, muy lejos, y ahí deja enseñanzas paradigmáticas, ejemplares, extraordinarias. Tener en cuenta la palabra del padre y de la madre. Los consejos del padre y de la madre. Y no es que esté tratando a los seres humanos como todos son niños pequeños, ¿no? Es una manera de decir que los griegos, que no eran cristianos, con una civilización anterior al cristianismo en mucho tiempo, que en su día, y aquí lo estudiamos, en la época de Alejandro el Magno gobernaban el mundo, entonces conocido, a los que pertenecen, porque la memoria de la historia no ha podido borrarlos por su trascendencia, a los filósofos más ilustres que ha tenido la humanidad, a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a Aristarco de Samos, que descubrió cosas que fueron una maravilla en el siglo XVI, y por poner de manifiesto las cosas que Aristarco de Samos descubrió, algunos fueron a las hogueras de la Inquisición. Pero que ya hacía mucho tiempo que los griegos habían descubierto esto. Y hay algunos de los filósofos griegos, muy anteriores al nacimiento de Cristo, cuya filosofía se parece muchísimo a lo que se desprende de un estudio filosófico serio, fino, del cristianismo. Dice, este filósofo podría ser cristiano, pero Cristo vino mucho tiempo después. Pero sin embargo, viendo la creación y toda la lectura que podía hacer de la creación, pues descubría verdades que luego los profetas de Israel y el mismo Señor Jesucristo, sobre todo, pusieron más de manifiesto. Porque hay una revelación de Dios escrita, que es la que estudiamos en la Biblia, pero hay otra revelación de Dios que está escrita en el universo en el que vivimos. Y ahí leían estos sabios griegos. Y de lo que leían ahí no se deducía ni el ateísmo ni el rechazo de una vida más allá de esta vida. Y es verdad que algunos creían en la reencarnación, que la Biblia no apoya, que los descubrimientos científicos hasta el día de hoy tampoco lo apoyan, ¿no? Pero lo importante es que creían en una realidad más allá de la que vivimos aquí. Y que consideraban, y esto la Biblia no apoya, dice lo contrario, pero es interesante lo que voy a decir, consideraban que el alma humana, de la que no tenían ni la más mínima duda de su existencia, que el alma humana vivía encarcelada en un cuerpo de carne y que no podía realizarse mientras que estuviese con esas rejas y con esas cadenas. Bueno, eso no es lo que nos enseña exactamente el Nuevo Testamento, pero cuidado, porque hay un fondo que tiene una relación, cómo se libera el alma de una persona según la revelación bíblica, ¿no? Y lo que los filósofos griegos llegaron a descubrir. De hecho, alguien como Tomás de Aquino, que es el teólogo no va más dentro del catolicismo romano, copió de Aristóteles, que no era cristiano, que fue el maestro de Alejandro el Magno, ya lo comentamos en alguna ocasión, copió de Aristóteles la metodología de pensamiento que Aristóteles tenía para analizar la escritura. En algunas cosas acertó, en otras muchas, desgraciadamente, no acertó, y siguen siendo o constituyendo dogmas en el campo del catolicismo hasta el día de hoy, ¿no? Que no son cosas deseables, pero bueno, la historia es la historia. Bueno, pues, ¿qué se nos dice? Se nos dice que nuestra militancia es semejante al que corre en un estadio. Se va a poner el ejemplo, el apóstol Pablo tenía siempre claro ejemplos de los griegos y de la cultura griega, porque había sido formado seriamente en la cultura griega también. Había sido formado para funcionar como maestro en la cultura hebrea, pero luego después, por el lugar donde nació, pues era romano, por derecho de nacimiento. Y eso le valió como argumento para salvar su vida en algunos momentos. Porque cuando él decía que, o se enteraban los que le apresaban, que era romano, si eran oficiales o soldados romanos, paraban el tema, ¿eh? Porque a un romano no se le podía tratar de cualquier manera, no se le podía encarcelar de cualquier manera, tenía derecho a defenderse. Y era un poco, aunque lejano, lo que hoy sería una verdad preciosa si se practicase, pero no se practica, o se practica al revés, ¿no? Durante mucho tiempo en este país donde vivimos, cuando ibas a un juicio, tenías que demostrar, de entrada eras culpable. De entrada eras culpable. Y en el juicio tenías que demostrar, o tus abogados defensores, o tú, si te defendías tú, que eras inocente. Ahora, según la ley y en un estado de derecho como el nuestro, teóricamente, según la Constitución, de entrada eres inocente, hay que demostrar que eres culpable. Pero digo que sería una bendición que eso funcionase así, pero no funciona así. Algunos son inocentes de entrada y otros muchos son culpables de entrada. No se expresa de esa manera, pero se realiza de esa manera. No tienen nada que hacer, hagan lo que hagan, porque ya hay una prevaricación. Están condenados de antemano, y pase lo que pase, saldrán condenados, ¿no? Bien, pues se compara nuestra vida a correr en un estadio. Y nosotros seríamos los atletas, los deportistas que corriesen en ese estadio. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Hay una competición y participan varias personas. Pero uno solo lleva el premio. O sea, que el hecho de correr en un estadio no nos da el premio sin más. Bueno, es que yo, imaginemos que el estadio es nuestra vida de cada día. Ese es nuestro estadio. ¿Y cómo corremos? ¿Cómo corremos? No, no, corremos. Unos corren más, otros corren menos, otros van andando. Se podría decir, bueno, si el estadio es la vida y corremos, pues vamos bien, tendremos al final un reconocimiento, ¿no?, de ese esfuerzo que hemos hecho. Pero resulta que aquí surge el problema. Todos a la verdad corren. Ahora, ¿cómo corren? ¿Cuándo corren? ¿Dónde corren? y de qué manera corren. Podríamos considerar todas estas cosas. Todos corremos, pero solo uno lleva el premio. ¿Esto es para desanimarse? No, porque el premio puede ser para todos si todos corren como ese uno que va a llevar el premio. Porque los que no lo llevan es porque no corren como tienen que correr. No porque no se les quiera dar el premio, sino porque no corren como tienen que correr. Uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que los tengáis. Todo aquel que lucha, es otro ejemplo, digamos, deportivo, por decirlo de alguna manera, pero serio, ¿no? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. El término ellos no está en los manuscritos más antiguos. Los que oigan en su día este cassette dirán, ¿ves? Dice que ellos no están en los manuscritos más antiguos. Es un hereje. Porque está quitando. No están los manuscritos más antiguos. ¿Por qué lo pone? Porque el contexto favorece que ese término no perturbe el sentido de los textos. Pero eso no quiere decir que cada palabra que tenemos en castellano está exactamente así en el original. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene a la verdad para recibir una corona corruptible. En los Juegos Olímpicos, los premios que se daba a la gente no son como los de ahora. Ahora un deportista gana un campeonato mundial y a lo mejor ya resolvió económicamente la vida para toda su vida. Pero los premios en los estadios olímpicos griegos eran coronas de laurel. Con eso no aumentaba la riqueza personal, seguiría teniendo que trabajar de lo que fuese en la vida, ¿no? Lo que quiere decir que se corría por afición, por decirlo de alguna manera, se corría por vocación, se corría por deseos de superación, se corría incluso para honrar no tanto a sí mismo como a los demás o al país que representabas, ¿no? O a la escuadra si estabas en el ejército a la que pertenecías. Corred de tal manera que los tengáis. Pero todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Así que para correr de manera adecuada, para recorrer con correr con posibilidades, hay que abstenerse de muchas cosas. Esto es muy conocido, ¿no? Los deportistas no... Hay muchas cosas que si las hacen, saben que probablemente no van a llegar muy lejos. Hay que abstenerse. Lo pongo como ejemplo de la vida de cada día. Un deportista, si fuma, las cualidades que tenga para poder haber llegado a ganar un premio, las está perdiendo. Si consume drogas, pasa lo mismo. Si consume alcohol, pasa lo mismo. Si come de una manera inadecuada, pasa lo mismo. O sea, si dedica su vida a no dormir por la noche y a dormir unas pocas horas por el día, y los fines de semana su vida no tiene orden, no va a llegar. Los deportistas que llegan se sacrifican y llegan a una perfección en lo que pueden hacer en función de un sacrificio personal. ¿Y por qué lo hacen? Porque le gustan, porque aman ese deporte o porque necesitan incluso cosas tan esenciales como para vivir la vida de cada día y para poder comer y alimentarse a veces a su familia. Yo he conocido a uno de los deportistas más famosos dentro del ciclismo que tuvo España. Lo conocí cuando pocas personas lo conocieron. Un ciclista famoso. No voy a decir el nombre por no quitar gloria a otros, ¿no? Y lo conocí en una de las primeras vueltas a Asturias que se hizo en el ciclismo. Yo fui testigo de cómo llegó a Mieres, donde se organizaba la Vuelta a Asturias. ¿En qué bicicleta llegó? Un hombre muy alto, una bicicleta también grande, pero era lamentable la figura de la bicicleta, y cuando llegó y preguntó en el garaje más importante que había entonces en Mieres de bicicletas, que dónde había que apuntarse para correr la Vuelta a Asturias, la dueña del garaje, que era la madre de un compañero mío de bachiller, le dijo: aquí, hay que apuntarse aquí. Pero tú vienes a correr la Vuelta a Asturias, dice, sí. Dice, ¿tú de dónde vienes? Dice, uy, de una provincia muy lejos de aquí, de la otra parte casi de España. ¿Y cómo has venido? ¿En qué has venido? Dice, en bicicleta. Había pasado territorios, montañas, etcétera, ¿no? Claro, con aquella bicicleta, por muy bueno que fuese, y tengo el temor que aunque hubiese corrido con esa bicicleta hubiese ganado lo mismo. La dueña le regaló la mejor bicicleta que tenía en el garaje de carrera que le fuese a él, que era una persona que no le valía cualquier bicicleta por la altura que tenía. Llegó a ser un fenómeno conocido a nivel mundial. A la altura, corriendo con algunos de los corredores ciclistas más famosos que hubo en esta tierra. Pero ganaba porque se abstenía de todo lo que se tenía que abstener. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahora aquí no hay que literalizar la escritura, que todavía se sigue predicando cosas que son lamentables que se haga así, pero es muy difícil porque se ha insistido tanto en que la interpretación tiene que ser literal de cada palabra, que la gente piensa que más allá de esta vida les está esperando una corona de oro, ¿eh? Pero una corona real de oro, como si fuese un rey de este mundo, ¿no? Y quizá con piedras preciosas y con todo eso literalmente. No hay que literalizar esto. La corona es una corona de gloria, pero no de oro como metal. Y para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En alguna otra parte de la Biblia dice inmarcesible, como que no está a nuestro alcance, porque solo la puede dar Dios, ¿no? Inaccesible en los cielos. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como si no tuviese meta, Porque si yo corro en el estadio, pero no tengo meta, ¿a dónde voy? Porque los que corren en una carrera, en un maratón, aunque sea de estos de kilómetros y kilómetros, ¿no? Tienen una meta. Saben dónde empieza a correr y saben a dónde tienen que llegar. Algunos se esfuerzan tanto que cuando llegan a la meta, hay historias de los Juegos Olímpicos griegos, de personas que al llegar a la meta caían muertas por el esfuerzo que habían realizado durante todo eso. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, y literalmente es lucho a puñetazos, pero no como quien golpea al aire. El que intenta ganar algo luchando a puñetazos contra el aire no va a ganar absolutamente nada, sino que golpeo o hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea, habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El término, el verbo eliminar, hay que traducirlo correctamente por desacreditar. Así que la lectura quedará así. Sino que hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, el heraldo es el que va adelante proclamando, una noticia para los demás, normalmente para el pueblo, ¿no?, que le rodea. No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pero de lo que hay que abstenerse, de todo me abstengo, este es un punto muy importante, que solo lo he mencionado, que lo desarrollaremos el próximo lunes, si Dios lo permite. ¿De qué hay que abstenerse? Vivamos solos, vivamos en compañía de una familia, estemos solteros, estemos casados, estemos en las circunstancias que estemos, hay que abstenerse de muchas cosas para poder ganar esa corona que Dios da en el estadio donde tenemos que correr. Y el estadio es nuestra vida. Nuestra vida es donde tenemos que correr y donde tenemos que procurar alcanzar la victoria. Y la victoria no es solo para uno. Aquí pone un ejemplo muy claro de los Juegos Olímpicos y de todo esto, sino que la victoria puede ser para cada uno, porque Dios no hace acepción de personas. Es decir, no se consigue nada en general en esta vida serio que merezca la pena sin trabajo, sin constancia, y sobre todo en el campo cristiano sin renuncia. Hay que renunciar a cosas que nos pueden resultar dolorosas, que nos pueden resultar difíciles, que nos pueden entristecer, que nos pueden hacer llorar. En otro contexto, decía uno de los grandes filósofos del existencialismo, Sartre, francés, premio Nobel, que poco tenía que ver con el existencialismo como lo fundó Soren Kierkegaard, creyente como nosotros, nórdico, hace mucho tiempo, ¿no? Sartre, hablando de la muerte de Dios, en una ocasión dijo una frase como esta, y lo escribió también: Dios ha muerto. Igual que para el fundador del existencialismo, Dios era una realidad a partir de la cual se podían deducir todas las demás, para Sartre, que decía que era ateo, solo Dios sabe hasta dónde llegaba eso, ¿no? Pero dijo una cosa: Dios ha muerto. Alegría, lágrimas de alegría. O sea, si tenemos que llorar porque Dios ha muerto en esta vida, eso no es bueno para nosotros. La alegría sí es buena para nosotros, pero sin llorar la muerte de Dios, sino viviendo la vida de Dios o dejando que Dios viva, identificándonos con el Señor y dejando que Dios viva en nosotros. Bueno, me pasan una nota que sí, pero no. Pero está bien, porque eso significa que quien escucha entiende lo que estás diciendo y cree que te has equivocado. Y algunas veces ya me han pasado alguna otra nota, no físicamente, teniendo razón. En esta ocasión, Dios ha muerto, alegría, lágrimas de alegría, es de John Paul Sartre, no es de Federico Nietzsche. Federico Nietzsche es el primero que proclamó la muerte de Dios, eso sí. Pero lo de Sartre es una elaboración posterior. Pero eso es una gratificación, o sea, crecer en el Señor y en el conocimiento de la realidad. Porque en muchas partes de España yo podría haber dicho lo mismo, y en muy pocas, quizá en alguna, alguien me hubiese pasado un papelito con mucho cariño como este, ¿no? Que me da una alegría. Pero reconozco que en otras ocasiones he dado una cita y me he equivocado del autor, quizá porque en ese momento estás pensando en varias cosas. En esta, bueno, el próximo día, si el Señor lo permite, veremos a qué tenemos que renunciar para poder ganar la carrera, llegar a la meta, tener una meta, no correr como que no tiene meta, no sabe a dónde va, ¿no? No, hay que tener una meta. Y los creyentes tenemos una meta, una clara y incontrovertible, innegable. Hombre, los que no creen en Dios, los que están en contra, dirán que eso no es una meta para ellos. Están en su derecho de decir eso, y nosotros de respetarle. El identificarnos con ellos es para llevarlos a que tomen conciencia que sí hay una meta. Esa es la identificación. Ya se trate de padres, de madres, de hijos, de hermanos, de lo que sea, o de vecinos, o compañeros de trabajo, o de cualquiera, ¿no? Bien, pues lo dejamos aquí en esta noche y damos gracias al Señor por los que podemos estar. Ya sabemos que hay algunas personas que están enfermas, de verdad, y que no pueden. Y lo mejor que podemos hacer frente a la gente que sabemos que está enferma y que no puede, A veces, hombre, a la gente puede gustarle que te preocupes, que llames, que te intereses, pero procurar hacerlo de una manera muy discreta y más fructífero será orar por esas personas que hacer otras comunicaciones que quizá no llegan a ser percibidas por el espíritu y por el alma de aquellos por los que oramos. Pero cuando oramos por personas, a veces hay personas que te dicen, yo siento, y te lo dicen desde lugares lejanos, que ustedes están orando por mí. Y yo eso lo creo. Porque cuando yo estuve muy grave hace unos años, mucha gente oró por mí en España y fuera. Y no me llamaron nunca por teléfono. Pero yo sé que eso pasaba. Y bueno, pedir como siempre que uno de nosotros, o una, pues tengo una palabra de oración y ya damos la reunión por terminada.